gracias a Dios por este tiempo, por la manera en la que tenemos forma de conectarnos, de tener al grupo Alabanza acá. Gracias al Señor por proveer. Esto es una provisión de Dios para nuestras vidas, para el sostén de la iglesia en estos tiempos, ¿no? Pues hemos estado hablando sobre la carta de Pablo a los Gálatas. Es una carta, si usted nos ha estado acompañando, nos hemos dado cuenta que tiene que ver mucho con nosotros, y me parece que ha sido también una dirección de Dios que hayamos estado este tiempo ahí. Todavía nos falta un próximo domingo, porque es muy actual, porque nos advierte, nos prepara, nos pone muy alertas por lo que estamos hoy viviendo, y lo que hay alrededor de nosotros y lo que vendrá, ¿verdad? Así que volvemos a Gálatas hoy, allá en el capítulo 4. Déjenme antes decirles que allá en los tiempos antiguos la cultura griega representaba a Dios de una manera inmaterial. A veces ese Dios inmaterial, lejano, abstracto, tomaba forma de serpiente, de león o de ser humano también. Y ese Dios lo representaban de esa manera porque estaba ligado al concepto del tiempo. Para los griegos, el tiempo inmaterial tenía que ver con algo que ellos no podían atrapar, pero que dominaba todo. El tiempo también era Dios. El tiempo era una manifestación de Dios. Es entonces que este Dios, este tiempo manifestado por una serpiente o de forma humana, estaba también representando, aludiendo a los significados que el tiempo tiene para nosotros. A veces el tiempo es favorable, a veces no lo es. En otras veces esa representación o ese concepto del tiempo puede ser visto como un anciano sabio, un anciano consejero. Y en otros momentos puede ser una bestia, una gran bestia que domina y que destruye el amor entre dos personas. El tiempo puede ser hostil con su paso. Y en otras ocasiones es un amigo también que nos acompaña de una manera muy alegre. Lo que sí podemos decir también todos es que el tiempo es más fuerte que nosotros. Es imparable, siempre transcurre y siempre se mueve hasta el final de nuestros días. En el judaísmo el concepto era diferente. En el mundo del Antiguo Testamento y aún en todo lo que abarca el Nuevo Testamento, la idea del tiempo es muy distinta, porque el tiempo carece para los judíos de representaciones, de arquetipos, pero sí tiene una forma real de representar, porque Dios es el que gobierna el tiempo, Dios es el que dirige el tiempo, Él tiene en sus manos el cronos, el tiempo y el desarrollo de las cosas que se mueven en el tiempo, ¿no? Con los años. Y lo que dice la Biblia acerca de Dios, moviéndose en el tiempo y usando los años en la vida de la humanidad, pues nos lleva a pensar en que hay que aprender las diferentes etapas en las que vive una persona. Porque ustedes saben que es diferente, ¿no? La manera en la que un anciano, una ancianita, mira el tiempo, recibe el tiempo, vive en el tiempo. A un joven o a un adolescente, también en su concepto del tiempo y su vivencia en el tiempo. Pero piensen en esto, qué preciosa es la Escritura ahora en este mundo del reino en el que nos movemos, en esta realidad en donde Cristo gobierna y a través de su palabra nos está dirigiendo en el tiempo. Qué preciosa es esta forma en la que la Biblia nos enseña ahora a movernos en los años, en la vida, en el tiempo, porque esto es liberador. Ya no es algo que nos destruye, ya no es algo que nos envejece, ya no es algo que se detiene como estancado porque el sufrimiento se hace largo. Ahora este concepto de la Biblia es liberador porque el tiempo se vuelve en un instrumento para que Dios nos dirija, y también es una oportunidad para que Dios nos haga aprender y madurar en la vida, las cosas en las que vivimos. ¿Por qué hablo de esto? Vamos a leer ahora Gálatas 4. Y Gálatas 4 nos habla de conceptos preciosos que tienen que ver con la niñez o con la adultez o la madurez. Y tiene que ver con la intromisión, la introducción que Cristo hizo en este mundo y que nos cambió completamente la percepción del desarrollo humano, de la madurez de la vida, ¿no? Permítame leerlo. Ustedes saben que esto he estado ya desde hace tiempo usando la versión de la Nueva Traducción Viviente. Me parece una traducción segura, muy seria, también muy actual. Y creo que cada vez más nos deberemos estar moviendo como iglesia a usar este tipo de traducciones para hacer más accesible a las nuevas generaciones la lectura de la Biblia, ¿no? Gálatas 4, del 1 al 7, dice la Escritura: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, estos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: ¡Abba, Padre! Así que ya no eres un esclavo, sino un hijo. Y si eres un hijo, eres un heredero de Dios. Permítanme orar. Bendito Padre, gracias, gracias porque el abrazo que nos das con tu palabra es, Señor, la forma más preciosa y la forma más segura en la que podemos nosotros aprender y descubrir que tú nos estás hablando, nos estás dirigiendo, Señor. Que podamos, Señor, con la dirección de tu Santo Espíritu, meter el corazón y la mente en las palabras de la Biblia. Haznos aprender de ti y haznos, Señor, identificarnos cada vez más, Señor, con las verdades de tu palabra, identificarnos más como tus hijas y tus hijos en esa grandiosa bendición que ahora tenemos. Guíanos, Señor, en este tiempo, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, tenemos una verdad que ahora el apóstol Pablo está usando como un recurso por todo el contexto que ya hemos estado viendo en estos domingos, ¿no? Recuerden ustedes que Pablo está escribiendo a toda esa zona de Galacia porque las congregaciones han estado viviendo un ataque hereje de los mismos creyentes que ahora están desviados hacia agregar a la cruz algunas otras acciones, obediencias específicamente a la ley antigua de Israel, para que obedeciéndola pudieran buscar o creer tener un mayor privilegio, una mejor santidad, o que el sufrimiento de Cristo en la cruz estuviera incompleto. Es que ahora estamos nosotros entendiendo que el apóstol Pablo está preocupado, está defendiendo la obra que hizo con ellos por años, pero Pablo está volviendo a Galacia escribiendo de esta manera y diciendo: cuidado con los falsos maestros que se entrometen entre ustedes. ¿Cómo es posible que, habiendo aprendido ahora del evangelio liberador de Cristo, ahora ustedes quieran regresar a la ley antigua para obedecerla y de esta manera volver a estar aprisionados? Porque la ley nos hacía vivir esclavizados a una falsa obediencia, que lo hacíamos por obedecer y ganarnos el favor de Dios, y no ahora mirando la obra gloriosa y liberadora completa de Cristo. Es entonces que ahora Pablo, en el capítulo 4, está en el mismo objetivo, pero ahora Pablo presenta el recurso de la adopción y de cómo lo ha hecho el Señor. La adopción es la más grandiosa finalidad también que ha tenido la salvación de Cristo, realizada a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿no? Adoptarnos como sus hijos es la forma en la que Dios ha hecho como algo concreto, no que antes no lo hiciera, pero de una manera así muy accesible para nosotros entender cómo es que ahora ya no somos los mismos y tenemos una nueva naturaleza, pero una nueva identidad. La adopción no es un tema del Antiguo Testamento. Hay solamente tres ocasiones en las que se habla de alguien que haya adoptado a un bebé en el Antiguo Testamento: el caso de Moisés, en caso de Esther y de Tapápenes, allá también en 1 Reyes 11:20. Israel lo entiende que son pueblo de Dios, caminan así, ¿no? Pero muchas veces no se comprendió lo que significó la elección de Dios para el pueblo de Israel, y hicieron un derroche, no valoraron tener esta hijura, estos derechos de ser hijos de Dios. Realmente es hasta el Nuevo Testamento en el que comenzamos a percibir cómo es que Dios introduce una verdad y una bendición que es exclusivamente para la iglesia, para sus hijos, sus discípulos, de todas las nacionalidades y también para el pueblo de Israel, ¿no? Es un fundamento en el que el apóstol Pablo está ahora diciéndoles a los gálatas: no es posible que ustedes estén negando el valor, la plenitud de la cruz, porque miren lo que Dios hizo con nosotros, nos ha adoptado, ¿no? Es lo más grandioso. Nosotros podemos ver con mucho amor y respeto a papás aquí en este mundo que adoptan bebés. Y esto es algo muy bueno. He escuchado a mucha gente, a jóvenes sobre todo, que me han dicho alguna vez: hermano, yo quisiera adoptar un bebé cuando me case. Esto es algo lindo, esto es algo bueno, esto es algo muy loable. Pero la más grandiosa adopción que se ha hecho en este mundo y se ha hecho en la plenitud de la existencia, la ha hecho Dios. La ha hecho Dios por humanos imperfectos, por adultos traicioneros y pecadores. Dios nos adoptó en su Hijo y a través de su Hijo. Esto significa que no es un acto cualquiera. Esto significa, como dice Gálatas 4 que hemos leído, es una declaración enraizada en lo que es el Evangelio. Sin el Evangelio no hay adopción. Sin el sacrificio y la muerte de Jesús, obedeciendo al Padre para que el Padre perdonara nuestros pecados con la sangre que derramó Cristo, no habría adopción. Ahí lo tiene usted en los versículos 4 y 5. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir ojo con las palabras que usa Pablo, está haciendo una declaración secuencial, estaban redimir a los que estaban bajo la ley, el pecado, y así dice, podamos recibir la adopción como hijos, ¿no? Es decir, para explicar la adopción, Pablo está explicando el Evangelio, para ligar lo grandioso, lo precioso que es, que ahora tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios por adopción. Ahorita lo decimos, pero eso es algo, ese es el paso que también Dios ha dado, grandioso, misericordioso, lleno de gracia. Para dar este paso de la adopción, tuvo que ser primero el Evangelio del sacrificio de Jesús inocentemente por nosotros los pecadores. Tal vez el apóstol Pablo se pudo haber quedado repitiendo Juan 3 acerca del nuevo nacimiento. Tal vez el apóstol Pablo pudo haber recordado a Juan cuando dice que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios, ¿no? No son nacidos de sangre, no es la voluntad de la carne, no, ha nacido por causa, dice, del deseo de Dios. Miren esto, Dios ha querido hablarnos, a usted y a mí, como hijos adoptivos. Yo no sé si entre nosotros primero tendríamos que aclarar que podría haber algún mal concepto en nuestras mentes acerca de la adopción. Porque sí creo que cuando nosotros tenemos prejuicios o malos o equivocados ideas acerca de la adopción, luego nosotros pudiéramos trasladar esto a la verdad espiritual que la palabra nos enseña. Porque es cierto, hay gente que dice que jamás adoptaría a un niño y explica muchas cosas del por qué no lo haría. Hay gente luego que dice que no es lo mismo el amor y el cariño que se logra tener por un hijo de sangre que por un niño adoptivo. Y por otro lado hay gente que ha sufrido los maltratos por haber sido adoptado, por haber llegado a la casa ya medianito o recién nacido, pero no era hijo propio y de alguna manera se hizo una diferencia con los otros que sí eran hijos de sangre. Habría que aclarar eso, porque cuando Pablo introduce, Pablo enseña esta realidad, el apóstol Pablo está queriendo primero que nosotros empecemos a andar en un principio, que esto se llama elección, que esto se llama la gracia amplia, sin frenos, sin barreras de Dios, para voltear y poner sus ojos en nosotros y llamarnos al arrepentimiento y entonces adoptarnos y recibirnos como sus hijos. Mire, los versículos 1 y 2 que tenemos ahí, lo que el apóstol está haciendo es hablar de la idea de un niño que es pequeño. No dice la edad específica, pero sí habla tal vez de la legalidad de este niño que no tiene este niño esa legalidad aún como un adulto. Habría también que decir esto, en la cultura judía, como en las demás culturas, había ceremonias definitivas para que se obtuviera ese reconocimiento de que ya era un adulto, de que ya no era un niño. Entonces había ciertos ritos que se realizaba, ¿no? Este niño ha dejado de ese rito para comenzar a ser un hombre, con derechos legales, porque ser un hombre reconocido, un hijo adulto reconocido, le proveía entonces de una seguridad de herencia. Cuando Pablo está hablando esta idea, está pensando en todo este universo, toda esa idiosincrasia judía que está arropando a un niño, pero que el niño es carente de una figura legal y es carente de vivir una libertad porque aún no tiene la legalidad, el reconocimiento, los derechos, ¿no? Por eso decía Pablo, pues puede tener toda la herencia y puede tener un papel firmado, pero mientras siga siendo niño, él está sometido a los tutores, a los adultos y es como un esclavo, no tiene derecho a participar aún de nada. En las costumbres romanas era distinto, porque aunque no había una edad específica en cuándo ese hijo se convertía, ese niño o hijo se convertía en un adulto, pues sí había ciertas reglas, ¿no? El padre tenía que definir cuándo ese niño estaba listo para convertirse en un adulto reconocido, ¿no? Así que cuando Pablo usa esa idea de que el padre otorga, el padre reconoce, también Pablo está pensando en ese universo romano en el que él conocía, él sabía, él tenía también esa ciudadanía, ¿no? La mayoría de edad está en esta manera en la que Pablo explica, está como entremezclada en estas dos ideas. Mire, un niño romano se convertía en adulto, reconocido ahora por la sociedad, a través de una ceremonia pública en el que el 17 de marzo de todos los años, se dice la historia que se juntaban todos esos padres que querían ya reconocer a sus hijos varones como adultos, y ahí era reconocido. Dejaba de usar una vestimenta de niño, aunque fuera un adolescente pequeño o un adolescente mayor, pero en ese momento se le quitaba esa toga, esa túnica, y entonces se le entregaba una diferente. Esa toga entonces definía que delante de la gente ahora él debería de ser reconocido pues como un adulto. ¿Saben qué es algo interesante que también leí? Es que el padre romano podía tener hijos, varones propios de sangre, pero si él descubría que había un muchachito, que había un niño que tenía ciertas cualidades, y entonces él invertía tiempo en él y lo hacía crecer junto a él en sus enseñanzas, a ese niño que no era de él, ese padre romano podía entonces declararlo en ese proceso de ese festival, esa fiesta, los 17 de marzo, podía decirle, tú serás mi heredero, aunque no haya sido de sangre. Tú serás mi hijo adulto frente a todos, aunque no seas mío, te reconozco así. Pablo está teniendo en la mente muchas cosas que tienen que ver con un proceso espiritual. Tiene que ver con un llamado a mirar el proceso espiritual de una manera seria, porque ya no debemos mantenernos como niños. Dios quiere delante de Él que nosotros nos reconozcamos como adultos, que ya no estamos siendo llevados por cualquier cosa o bebiendo leche espiritual, luego lo dice Pablo, sino vernos firmes, maduros en la fe, basados en la Escritura. En la cultura judía, a los 12 años para las niñas y a los 13 años para los niños, es la edad en la que una persona entra a esa etapa adulta, porque se dice que antes de los 12 a las niñas o 13 a los niños, no se tiene todavía un pensamiento lógico y moral. No ha terminado de construirse la persona interior y entonces no puede ser responsable de sus acciones, no puede entender las consecuencias de sus acciones. Pero a través del Bar Mitzvah, que es la ceremonia todavía hoy en día en que los grupos judíos reconocen a los niños varones a los 13 años, y es un momento muy especial porque el niño empieza a leer la Escritura, una porción del Antiguo Testamento, y en ese momento el padre declara frente a todos los varones en esa ceremonia que ya no es responsable de ese hijo, que ahora el hijo puede leer la Escritura, comprender la Escritura y vivir y obedecer la Escritura. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cómo usted pudiera verse a sí mismo, a misma o mismo, consciente plenamente de lo que significa delante de Dios ser niño, seguir siendo niño, o delante de Dios querer estar caminando en una madurez espiritual? Adopción, dice la Escritura, aparece 5 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, y casi todas las veces está arraigada en el propósito de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios para adoptarnos? Y es que es un estado de privilegio. Es un estado de privilegio y es un estado de identidad. Estas son las dos líneas que encontramos ahí en estos versículos que Pablo está escribiendo. Privilegio, gran privilegio e identidad al haber sido adoptados. Porque cuando hablamos de privilegios, lean ustedes, ahí lo tenemos, mis hermanos. Dice la escritura, déjenme leerlo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos ahora, Dios envió a su hijo, a su espíritu, al espíritu de su hijo, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ya no somos esclavos, sino hijos. Y como hijos, ahora herederos. Privilegios. La adopción nos introduce a esos privilegios superlativos que solamente Cristo puede proporcionarnos a través de la salvación. Dios no me ha adoptado porque yo haya sido una buena persona. Dios no me ha adoptado porque yo perfilaba para una buena persona. Dios no me ha adoptado porque yo había crecido en un proceso espiritual de iglesia y que, como hemos escuchado, ¿verdad?, y que parecía que yo terminaría siendo un pastor, una misionera, una esposa de una familia pastoral. No, Señor, esto costó y esto tuvo un fundamento mucho más profundo, porque Dios no se deja guiar por la vista, las apariencias. Dios descubre el corazón. Y en el corazón del hombre y de la mujer, Dios siempre descubre en ese primer paso que le necesitamos, que estamos lejos de Él, que hemos pecado y estamos separados de Él. Por eso la intención, dice el apóstol Pablo, es que para hablar de la grandeza de la adopción, primero pone el fundamento que fue por causa de Cristo y no por nosotros. Es interesante que el apóstol Pablo está diciendo dos frasecitas, pero que hablan profundamente de la doctrina acerca de Cristo. Dice que nacido de mujer. Pablo está diciendo que Cristo cumplió como hijos de Dios, como el Dios mismo, cumplió con este proceso de lo humano, la encarnación de Cristo. Porque también por ahí se filtraban herejías o malas enseñanzas en la iglesia. Y Pablo dice, cuando Cristo subió a la cruz, lo hizo porque nació de mujer, fue humano, en la carne padeció. Y luego dice también sujeto a la ley, porque el Señor Jesús estuvo también creciendo y estuvo cumpliendo la ley como un niño, como un joven, como un adulto judío y sujeto a todo aquello, pero también mostrando en la edad adulta, cuando Jesús ya fue a la cruz del Calvario, toda la generosidad de Dios, ¿no? Privilegios. Porque los privilegios que ahora gozamos por haber sido adoptados por la gracia y por el favor de Dios, ustedes tienen ahí en el verso 4, cuando el apóstol Pablo dice, se cumplió el tiempo establecido cuando Dios envió a su Hijo. Es decir, lo que el Padre ideó para adoptarnos no fue un gusto espontáneo, no fue una reacción divina contradiciendo todo lo que Dios planeaba hacer. Dice que fue un tiempo que Dios había planeado. A través de los profetas se manifestó, a través del Antiguo Testamento se nos fue dando información de la llegada y la persona del Mesías, pero todo sujeto a ese plan maestro de Dios. Y dice que en esa forma del plan de Dios llegó el tiempo del cumplimiento, no en Juan el Bautista, no en las condiciones históricas, el cumplimiento en Cristo Jesús. Él es el Mesías prometido y para nosotros también Él es la única, el único Hijo de Dios que ha descendido del cielo en este mundo para poder salvarnos. Perdónenme que parecería para muchos algo básico. No, Señor, Sigan ustedes leyendo cómo hoy se ha aprovechado los medios para que predicadores y herejes, mensajeros de Dios, se han estado promocionando, como que ahora Dios, Cristo se ha encarnado en ellos y ahora están para advertirnos, para hablarnos de las profecías, del Apocalipsis. Y nosotros tenemos que quitar toda esa basura, tenemos que quitar toda esta manera de distraernos del mensaje. El apóstol Pablo dice, se cumplieron las cosas en la persona de Cristo, como se hicieron cuando Cristo se encarnó en una mujer y cumplió la ley establecida. Pero fueron los medios, fueron la manera ideal en que Dios en sus planes quiso introducir el cumplimiento de la profecía. ¿Para qué? Bueno, dice luego el texto, para que el Señor Jesús nos redimiera del pecado. En esa base ahora nosotros podemos magnificar y disfrutar lo que, por qué y cómo fuimos nosotros adoptados. Sí, tenemos las bendiciones más profundas e inigualables que usted pudiera pensar. Sé que nos atemoriza podernos enfermar. Sé que nos atemoriza la pérdida de alguien del trabajo o de alguien que queremos y que pierda el trabajo. Pero déjeme decirles, comprendiendo el Evangelio y alimentando nuestra fe en estas verdades, todos estos temores reales quedan en un segundo término, porque lo que hacemos nosotros es afianzar nuestra fe, reaccionar desde nuestra fe, actuar con la fe en Cristo Jesús, y eso nos blinda, no de no enfermarnos, nos blinda de la forma en la que manejamos el temor, la angustia. Yo insisto en esto, de la manera en la que tú estés reaccionando ante el contagio, estás expresando mucho de lo que significa tu vida escondida en Cristo. Hay límites, aguas hermanos, hay límites para no contagiarnos, no sé cómo decirlo. Hay límites que no debemos rebasar porque expresan más desconfianza que cuidado de nuestra salud, ¿no? Volviendo al texto, lo más importante entonces que Pablo nos está hablando es que nuestra adopción tuvo un precio en la mente de Dios, en los planes de Dios y en el acto sacrificial de Cristo. Nadie invierte su capital solamente para deleitarse o malgastar el capital. Nuestro Padre invirtió el capital de su Hijo para que pudiéramos nosotros haber sido perdonados. Y en esa inversión de Cristo en la cruz del Calvario, ahora, dice la palabra, pudiésemos tener un carnet, una identificación como hijos adoptivos. Efesios 1, no lo leemos, pero Efesios 1 es una manera en la que Pablo despierta a la alabanza, enseña sobre una alabanza porque está maravillado del Evangelio. Allá en Efesios 1. Y luego cuando Pablo habla acerca de cómo le hizo Dios, dice, pues es que Dios ordenó nuestra salvación. Luego dice, Cristo nos redimió con su sacrificio. Allá en Efesios 1, 7 en adelante. Y luego dice a partir del verso 14, y el Espíritu Santo ahora aplicó las verdades del Evangelio a nuestra vida. Pablo está maravillado y entonces habla de toda esa armonía de la Trinidad a favor nuestro, moviéndose en la gracia y en la misericordia para nosotros. Pero Pablo dice algo bien interesante. Dice, empieza diciendo, desde antes de la fundación del mundo, y luego al final de ese capítulo 1 dice, nos predestinó para la adopción. Es tan grande el acto de que el Señor nos perdonó y nos adoptó como sus hijos, nos ama como sus hijos, nos tiene como sus hijos, que Pablo llega a decir que la explicación de la historia de la salvación tiene un objetivo, la adopción nuestra para que la obra redentora esté completa. Fíjense esto, ¿no? La meta de Dios para este universo personal, familiar, de toda la humanidad, es que nosotros podamos llegar a ser adoptados por el Señor. Privilegio sí, porque dice la Escritura que ahora nos ha hecho sus hijos y los ha hecho herederos de la gloria de Dios. Estos privilegios nosotros no los podemos vislumbrar por la carne en la que vivimos. Tal vez no podemos nosotros llegar a pensar en la magnitud de lo que Cristo logró en la cruz al llegar al Padre a mirarnos y a través del sacrificio de Jesús, no en una ceremonia, sino en un acto, el Padre nos recibe en un momento sagrado, en ese momento de su perdón, en ese momento de la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida, en ese momento nos declara frente a todos los ángeles y frente a todo el universo, declara: tú eres mi hijo, te adopto como mi hijo. ¿No? Esto es combustible para tu fe, para mi fe. Esto es lo que hace mantenerme firme para no pecar contra Dios. Porque lo que Dios hizo, nadie lo hizo por mí. ¿No? Pablo está hablando ahora de algo muy importante. Porque Pablo dice, la inversión de la Trinidad en nuestra adopción es real. Porque lo que Dios hizo cuando se cumplió el sacrificio redentor de Cristo fue enviar al Espíritu, y por medio del Espíritu podemos entonces allegarnos al Padre para clamar Abba Padre, en una relación ahora sí de hijo, en una relación de familia. La Trinidad a favor nuestro, la supereminente gracia, luego que es otro concepto que Pablo usa, la supereminente poder y gracia de Dios, Trino, acercándose ahora a ti y a mí y les hace exclamar que somos hijos adoptivos de Dios. Adopción no es un término que nos degrada si no somos hijos de sangre, que nos diferencia por no ser hijos de sangre. Cuando Dios nos llama hijos adoptivos, cuando Dios ha fundamentado que la adopción se dio por el sacrificio redentor de su propio Hijo, Dios en la cruz. Y cuando Dios dice que por la adopción, ahora el Espíritu Dios, Dios Espíritu Santo, ahora nosotros que nos ha sellado, nos ha regalado, nos hace comunicarnos con el Padre, Dios está elevando ese grado de adopción a un grado más alto que los hijos de sangre. Es decir, que para lo que para ti y para mí es natural tener hijos, y si no, adoptar un niño, para Dios esto es algo, fue la manera en la que Dios percibe la obra redentora perfecta, incluyendo la adopción. Incluyendo la adopción. Dios tiene solamente un hijo de sangre, un hijo de naturaleza divina, solamente Dios tiene un hijo que es Jesucristo. Pero dice la palabra que Él es nuestro hermano mayor. Porque ahora el Padre, por la gracia suya manifestada en la cruz, nos adoptó como sus hijos. Efesios dice que esto lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Romanos también dice que esta adopción se aseguró porque Cristo se encarnó en un hombre. Y déjenme terminar también diciendo ya que entonces, manteniendo esta verdad en nuestra vida, nos hemos de identificar delante del mundo y de sus problemas y de todo lo que pudiéramos llegar a vivir. Nos debería entonces no solamente gozar de la bendición, sino también motivar a identificarnos delante de los demás como hijos adoptivos de Dios. El Evangelio es adopción. El Evangelio es la adopción por la gracia de Dios. Y entonces esto a mí me debe presentar las cartas de quién soy delante de los demás. ¿No? No puedo vivir ahora perdido en este mundo. No puedo estar atemorizado en este mundo. No puedo dejar que me gane más el pensamiento común de las personas, la influencia del mundo en el que nos movemos, y olvidar que la adopción que Dios hizo de nosotros es una realidad que está como exponiendo ante el universo entero la lujosa, voy a decirlo así, la lujosa manera en la que Dios nos amó hasta el fin. Sí, sí, porque por adopción ahora podemos llamar Abba Padre a nuestro Dios. Por adopción podemos mirar a Cristo como el hermano mayor, que es nuestro ejemplo a seguir. Por adopción podemos sentir la plena confianza de que dentro de nosotros el Espíritu Santo nos está alentando a no claudicar en la fe, a no atemorizarnos, porque ya leíamos ahorita, ¿quién finalmente nos va a poder separar del amor de Dios si Él nos ha adoptado como sus hijos? Y déjeme decirle, cuando Pablo usa al final del verso 7, dice, y entonces como hijos adoptivos tenemos derecho a la herencia. Pablo está diciendo, legalmente, frente a todo el universo, legalmente nos hizo sus hijos y sus hijas. Amén. Dígame en su casa, nos hizo sus hijos con una legalidad, ahora dice la Escritura, que nos permite ser coherederos. Vamos a participar de esa herencia del Señor, reservada para los hijos adoptivos allá en la eternidad. Tenemos derecho a verle, tenemos derecho a adorarle, tenemos derecho a encontrarnos con unas vestiduras blancas que nos va a poner y alabarle con nuestro corazón rendido a Él. Legalidad, está diciendo el apóstol Pablo. Termino así, siento así diciendo, hermanos, que las enseñanzas gloriosas, ese contorno glorioso de la adopción para nosotros, que sean dulces en los momentos difíciles, para decir soy hija de Dios y nadie va a poder negarme esta verdad que ahora gozo. Pero también sea edificación para los momentos en que nosotros dudemos o estemos atemorizados. Si Dios nos adornó con un hombre, si Dios nos adornó con una verdad de que ahora somos pueblo redimido, somos hijos suyos, adoptados por Él, esto que nos trae una comodidad y una bendición, una alegría, hermanos, no lo rebajemos a esconder nuestro verdadero nombre delante de la gente. No te avergüences del Evangelio, mi hermana, mi hermano. Viva para Él y vivamos en esa categoría, vivamos en ese nivel de ser ahora hijos amados que Dios nos ha permitido, a través del costo de la sangre de Cristo, poder acercarnos a Él como familia, como sus hijos. Yo te invito a que puedas decir gracias, Señor, y puedas pedir perdón, porque olvidamos quiénes somos. ¿Y sabe por qué? Porque no escuchamos la voz del Espíritu, porque no escuchamos la voz del Espíritu que nos recuerda la palabra día a día. Y preferimos escuchar las voces alrededor de nosotros para olvidar que vale más ser hijos adoptivos que hijos de sangre, libres o por donde andemos, pero no redimidos. Vamos a orar un momento.